Hola, soy Andrea y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Por si quedaba alguna duda, Pedro Sánchez está dispuesto a seguir en la Moncloa a pesar de las amenazas de Puigdemont, de las humillaciones bajo Esquerra Republicana, a pesar del órdago de Yolanda Díaz, que ya no sabe qué hacer para salir en los medios. Sánchez va a seguir, aunque para ello destruya la Guardia Civil, rompa en dos la carrera fiscal, hunda hasta la vergüenza al CIS, y así hasta la última institución que se te ocurra. Sánchez va a seguir, a pesar de los chanchullos de Begoña y sus amigos, de los líos de su hermano el artista. Va a seguir inasequible al bochorno. A ver si consigo resumirte lo último del minuto y resultado del proceso de aplicación de la ley de amnistía. Por favor, no te cortes las venas, tengo que contarlo, ¿eh? Lo voy a hacer de la manera más amena posible. En el capítulo de hoy, la Fiscalía. Titular: el fiscal general del Estado obedece a Pedro Sánchez y se impone. La malversación entra en la ley de amnistía. ¿Sí? Hazlo tú. Hazlo tú y verás. La Junta de Fiscales ha respaldado el criterio de García Ortiz, favorable a amnistiar todo lo que tenga que ver con el proceso. El fiscal general se anota el apoyo de la mayoría del órgano, ojo, a los que ha colocado él, con una mayoría muy ajustada. Frente a los fiscales del proceso, que se ponen a incluir el delito de malversación en la amnistía, han ganado los que él considera los progres. El fiscal general se ha impuesto por 19 votos, incluido el suyo, frente a 17 que han recabado los cuatro fiscales del procés. Los que dieron la cara, los que se la partieron ante los golpistas. Haz tú algo parecido, mínimamente. Deja de pagar una multa, un trimestre del IVA, el segundo plazo del IRPF. Prueba y verás. Pues bien, por orden de Pedro Sánchez, contra la sentencia del Tribunal Supremo y sumiso el fiscal general, unos golpistas catalanes sí pueden malversar con dinero público, tuyo y mío. Pelillos a la mar. Si malversan entre 2011 y 2023 y son catalanes, no pasa nada. Es más, nunca pasó. Mientras tanto, y tiene que ver con lo anterior, el presidente del Parlamento catalán, Josep Rull, el del famoso dúo de humoristas Rull y Turull, pues Rull, abre la ronda con los grupos parlamentarios para proponer candidatos a la investidura a molt honorable. Puro trámite, puro postureo y puro esperpento, porque la negociación para elegir al próximo presidente de la Generalitat se está fraguando a tres bandas, y nunca mejor dicho lo de las tres bandas. En Moncloa, con Pedro Sánchez tutelando a Bolaños, ya han quitado del medio hasta Santos Cerdán. En Esquerra Republicana, mirando a Suiza, donde sigue huida y escapada todo progre la Marta Rubira, en Suiza, ¿eh? Y un tercer estadio, allí donde se ubique Puigdemont, que no sé si está en París, en el sur de Francia, en Waterloo. El resto, comparsas, palmeros o subditas. Sobre la mesa de negociación, que es el quid de la cuestión, ni independentismo ni leches. Tu dinero y el mío. Más dinero tuyo y mío. Y como guinda para después, el compromiso de más dinero. Ah, y mi postdata. El Tribunal Supremo da un nuevo varapalo al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ante los recursos presentados por el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, a los que muchos colegas le llaman general. La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo ha estimado parcialmente los recursos presentados por el coronel Pérez de los Cobos contra el nombramiento de tres generales de la Guardia Civil aprobados por el gobierno el pasado diciembre. El tribunal anula dichos decretos. ¿Y sabes qué? A mí esta noticia me provoca dos sensaciones. La primera, ¡qué papelón, Marlaska! ¡Qué papelón! solo en este caso y por tercera vez, varapalo, sin contar el resto de asuntos. Y ahí sigue el tío. Y dos, el honor. Sí, el honor. Entiendo que para mucha gente esto es, esto puede ser un concepto muy abstracto, un concepto inútil, pero en la formación, en la mente y en la carrera de algunos, el honor es clave. Y en el nombre propio que nos ocupa, en este caso, ese honor es mucho más que cualquier ascenso. Que tomen nota, aunque algunos no sepan lo que es.
Expósito, La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este martes 18 de junio. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Se investiga como violencia machista la muerte de una pareja en una vivienda en Soto del Real, en Madrid.
Los cadáveres del hombre de 53 años y la mujer de 65 tienen signos de violencia. Estaban en trámites de separación, no había denuncias previas.
El Constitucional avala que las jóvenes de 16 y 17 años puedan abortar sin el permiso de sus padres.
Rechaza el recurso de Vox con los 7 votos a favor de la mayoría, entre comillas, progresista. El tribunal establece que los hospitales públicos sean los centros de referencia para estas prácticas. Pepa Millán, portavoz de Vox en Mediodía COPE.
Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es abandonar a todas estas niñas de 16 y 17 años que pueden estar en una situación de vulnerabilidad y que lo que esperan es que el Estado esté ahí para ayudarlas y protegerlas y no para mostrarles la única puerta que les enseña este gobierno, que es el del aborto, ¿no?
PP y Vox dan el primer paso en el Parlamento Balear para derogar la ley de memoria democrática.
Si se cumplen los plazos, la norma quedará sin efecto después del verano. Ha sido un debate bronco en el que han sido expulsadas las diputadas socialistas y miembros de la Cámara que han enseñado fotos de republicanos asesinados en la Guerra Civil.
Para preservar la neutralidad de la mesa, les ordeno por favor que retiren esos retratos de sus ordenadores.
Estos retratos están aquí como acto de justicia y como acto
señora
de represión.
Señora
Garrido, de dones asesinados por bochins
falangistas. Las llamo al orden por tercera vez.
De justicia y de represión.
España es el aliado de la OTAN con menos inversión en defensa en 2024.
El gasto será del 1,28 del PIB, una cifra que choca con la tendencia al alza del resto. De hecho, 23 de estos países cumplirán con el objetivo del 2%, un mínimo de inversión que se marcó tras el comienzo de la guerra en Ucrania.
Iberia ofrece a Bruselas ceder el 52% de los vuelos que opera Air Europa para poder cerrar la fusión.
La propuesta es traspasarlos a otras aerolíneas para garantizar que habrá varios competidores en todas las rutas. La Comisión Europea estudia la oferta de IAG, Madrid-Iberia, y tiene de plazo hasta mediados de agosto.
El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, primer centro en España autorizado para implantar piel artificial.
Ha recibido el visto bueno de la Agencia Española del Medicamento. Su unidad de quemados desarrolla tratamientos con piel artificial en terapias avanzadas. Ahora se podrá usar en grandes quemados. Antes solo se aplicaba cuando no había otra alternativa.
Los alumnos de la Comunidad de Madrid y Castilla y León, los jóvenes con más pensamiento creativo en España.
Por primera vez el informe PISA valora esta competencia. Nuestro país está por debajo de la media de la OCDE en prácticas que lo fomentan. Generar o mejorar ideas está relacionado con el lenguaje y con el rendimiento en matemáticas.
Y Murcia limitará el uso educativo de pantallas en las aulas hasta quinto de primaria.
Se dejarán de usar herramientas electrónicas para enseñar lengua y matemáticas. Tras la prohibición de los móviles en los colegios e institutos, Murcia se convierte en la primera comunidad que vuelve al papel y al boli para enseñar a sumar, leer y escribir. Y nos quedan los deportes, Nick.
La Eurocopa de Alemania nos deja el Turquía 3, Georgia 1, a las 9, Portugal, República Checa. Ya conocemos los encuentros de la primera jornada de Liga. Van a comenzar el fin de semana del 17 y 18 de agosto. El Real Madrid se enfrentará al Mallorca y el Barça al Valencia. El primer clásico será el 27 de octubre en el Bernabéu. Y Carlos Alcaraz se ha estrenado ganando fácil en Queens, uno de los torneos de hierba previos a Wimbledon.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Situación complicada en buena parte de la península. Las fuertes lluvias obligan a mantener activa la alerta amarilla por tormentas en Asturias, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Navarra y País Vasco. Cielos despejados en Baleares y en Canarias. Este miércoles situación similar. Las lluvias se concentrarán sobre todo en Asturias y Galicia por el paso de una dana. Las temperaturas descenderán de forma generalizada. A esta hora los termómetros marcan mínima de 17 grados y máximas de 30 grados.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Te contamos una cosita más. Hoy ha continuado el juicio por la brutal violación a una chica de 16 años en Igualada, en Barcelona, en 2021. En la jornada de este martes han comparecido los Mossos de Escuadra, que investigaban el caso. No tienen ninguna duda de que el tal Brian Raimundo es el autor de esta bestialidad. Sergi Tor.
Mientras el acusado Brian Raimundo Céspedes, ubicado a un metro por detrás de la silla de los testigos, permanecía inmóvil, los Mossos declaraban uno detrás de otro las pruebas incriminatorias en una identificación difícil. No tienen ninguna duda, el acusado es el autor de la salvaje violación.
No existe cap mínim dubte de que sigui aquesta persona la persona autora dels fets.
En mi opinión, como investigador que ha participado activamente en la investigación, no existe ninguna posibilidad.
Pruebas de visibilidad confirmadas por los geolocalizadores de los móviles y la ropa y el ADN de la víctima en el registro domiciliario. El acusado declarará a petición de la defensa en último lugar del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Barcelona.
El martes, el foco lo enciende Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Alejandro Requeijo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, hoy vienes a hablarnos de Siria, pero ojo, de Siria desde España. Vienes a contarnos el último frente interno en la familia del dictador sirio Bashar al-Assad, que tiene su epicentro aquí. ¿Por qué?
Pues sí, Ángel, tiene que ver con un juicio en la Audiencia Nacional Española. Una fortuna ilegal en Marbella y un pasado muy oscuro. Estos son, a grosso modo, los ingredientes de una guerra civil en el seno de una de las dinastías más sanguinarias del planeta, los Assad, la familia que lleva gobernando Siria 50 años con mano de hierro. Empiezo, si te parece, por el principio. Hafez al-Assad era el padre del actual presidente, Bashar al-Assad. En los 80, su hermano Rifat le dio un golpe de estado, pero fracasó. Y lo que hizo su hermano, en lugar de meterle preso o de matarle, fue mandarle al exilio. Eso sí, con 200 millones saqueados de las arcas públicas. ¿Y adivina dónde fue a parar este hombre con su familia? Pues correcto, a Marbella.
Ojo, un Bashar al-Assad muy de la mano de Rusia. Es impresionante ir por las carreteras de Siria y cruzarte con caravanas y caravanas de blindados rusos. Pero en fin, es otro debate. Oye, el hermano Rifat era además conocido por su extrema crueldad. Vaya familia.
Sí, sí. De hecho, se le conoce en los ambientes internacionales como el carnicero de Hamar. Llamaban así nada menos pues por una matanza a los hermanos musulmanes a principios de los años 80. Digamos que los Assad llegan al poder en 1970, instauran la dictadura del partido Baas, que como sabes son laicos y nacionalistas, y se dedicaron a reprimir cualquier tipo de movimiento de oposición. Y en ese plan jugó un papel clave Rifat al-Assad, este que te digo que llamaban el carnicero. Pero es que además, según la Fiscalía Española, esta persona edificó una fortuna personal gracias a actividades como el contrabando con Líbano, el expolio de obras de arte sirias o incluso el tráfico de hachís.
Hablas de la Fiscalía, de un juicio en la Audiencia Nacional. ¿Por qué se les investiga en España?
Porque todo este dinero, Ángel, había que guardarlo, ponerlo a buen recaudo, disimular su origen, y qué mejor que invertirlo en Marbella. Eso hizo la familia, lo hizo en Francia y lo hizo en España. Y Francia pegó primero, y esto es clave. Los franceses condenaron a Rifat al-Assad a 4 años de prisión, pero justo antes de hacerse firme la sentencia, le permitieron volver a Siria, donde ya no volvió. Volvió a Siria 30 años después de que su hermano le echase. Y aquí es donde viene el cisma familiar y donde vienen los problemas. En el juicio en España se van a sentar en el banquillo 6 hijos de Rifat al-Assad, es decir, el tío del actual presidente de Siria. Y uno de estos hijos denuncia que su padre ha sido entregado por Francia al-Assad para humillarle.
Caramba, ¿qué gana Francia en todo esto?
bueno, pues gana a recuperar las relaciones con Damasco tras la ruptura que le costó a Francia alinearse con los rebeldes de la Primavera Árabe allá por el año 2011. Ahora que Al-Assad no va a ser derrocado, a Francia pues le importan más otras cosas, como por ejemplo la información antiterrorista sobre todos aquellos yihadistas que se fueron con el Estado Islámico y que ahora llevan años regresando a sus países de origen. Y Al-Assad, por su parte, logra cerrar una herida de la historia siria, suavizar su imagen internacional y nacional y presentar al antiguo rival de su padre como un anciano enfermo, arruinado y ya claudicante. En fin, un mensaje para navegantes.
¿Esto puede tener efectos en el juicio, en la movida en España?
Pues ahí está la cosa. Ese es el riesgo que existe ahora mismo para la familia y para el régimen sirio, porque este hijo díscolo del que te hablo se fue a la revista Newsweek a denunciar ese presunto acuerdo bajo cuerda entre Francia y Siria, y eso no ha gustado al resto de los hermanos, que, digamos, quieren tener la fiesta en paz. Se da la circunstancia de que este hijo díscolo ha participado en foros como el foro de FAES, ha sido entrevistado por la CNN, digamos que tiene una imagen pública de defensa de los derechos humanos y sigue siendo muy beligerante contra los Assad, no así sus hermanos, que viajan con regularidad a Siria y que no tienen problemas con Bashar al-Assad, es decir, con su primo, ni los quieren tener. Así que después de la rajada de su hermano en la revista Newsweek, pues le han quitado el abogado a pocas semanas del juicio. Tanto, Ángel, que ha tenido que suspenderse porque había que iniciarlo la semana pasada, pero se ha aplazado para que los nuevos abogados estudien la causa. Son años y años de investigación. En fin, Ángel, que lo normal es que todos fuesen a una y que defendiesen la legalidad del origen de la fortuna familiar, pero ahora eso ya no está tan claro. Y como siempre te digo, uno sabe cómo entra en un juzgado, pero nunca sabe cómo sale, y que no hay nada peor que un acusado enfadado con el resto de los acusados. Así que seguro que continuará.
Pues estaremos atentos y lo contaremos. Gracias, Reque.
Un abrazo, Ángel.
Adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Carlos Vidal es catedrático de Derecho Constitucional y ha estado en la tarde en ECANE.
Este tribunal avala que las chicas de 16 y 17 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres, algo que para Vidal supone una grave incoherencia por parte del tribunal.
Pero bueno, al final tenemos una incongruencia, porque en este ordenamiento hay cosas que una persona menor no puede hacer, como sacarse el carnet de conducir, y hay otras que de repente sí puede hacer, como abortar, ¿no? Me parece que es una incongruencia, ¿no?
Es que no pueden comprar una botella de cerveza en la gasolinera.
Ni hacerte casi un tatuaje, ni un piercing.
Ruth Conde, enfermera pediátrica de Médicos Sin Fronteras.
Hoy ha estado en el Congreso, donde ha explicado el horror que ha vivido en Gaza, donde apenas quedan hospitales en funcionamiento y la población se muere de hambre.
Sé lo que implica el sufrimiento de nuestros pacientes y sé lo duro que resulta para mis compañeros gazatís tener que elegir a quién atender, a quién salvar o a quién aliviar. Nadie debería tener que pasar por ello. Sé lo difícil que es mirar a un paciente a la cara sin poder ofrecerle nada, más que apretarle la mano y darle consuelo. Nunca había sentido un dolor de esta magnitud al mirar a nuestros pacientes a la cara.
Joan Bardella es el líder de la ultraderechista Agrupación Nacional Francesa.
Y ha contestado al jugador de la selección francesa, Kylian Mbappé, que pidió hace unos días a los jóvenes que no voten a los extremos en las próximas elecciones.
J'ai beaucoup de respect pour nos footballeurs, pour Marcus Thuram ou pour Kylian Mbappé.
Yo tengo un gran respeto por nuestros futbolistas, Marcus Thuram o Kylian Mbappé, pero hay que respetar a los franceses su voto. Cuando uno tiene la suerte de ser multimillonario, de pasearse en jet privado, me avergüenza un poco ver a esos deportistas dando lecciones a gente que no puede llegar a final de mes.
¿Qué le fan moi?
Yo no he dado lecciones a nadie, únicamente ha dicho su opinión, ¿no? No sé. Antonio Gallardo, responsable de estudios de A su fin.
Llega el verano, aumentan los créditos al consumo, que se encuentran en máximos desde 2009. A las puertas de las vacaciones, muchos van a tirar de estos préstamos, animados además por la rebaja de los tipos.
Se ha reducido mucho en los últimos años pedir préstamos para comprar vehículo, que era un producto estrella de esta época del año. Igualmente también se ha reducido ligeramente pues préstamos para reformas. Mientras lo que suben son otras necesidades de préstamos, por ejemplo, para estudios, y lo que ha crecido más y es el producto estrella de estos momentos, préstamos para vacaciones.
Y el sonido musical dedicado a Kika, Barry Manilow. Ahora cuando abrimos los brazos, ya le ponemos. Her name was Lola.
She was a showgirl with yellow feathers in her hair. Y estamos escuchando a este cantante porque hace un rato hemos repasado con Jon Uriarte la edad que tiene alguno de los grandes músicos. Y nos ha escrito Kika López y nos dice: respecto a los cantantes mayores que aún siguen en activo, me hubiese gustado que nombrarais a un cantante del cual soy una gran fan. Es el gran Barry Manilow, que ayer precisamente cumplió 81 años y que sigue dando conciertos. Acaba de dar unos cuantos en Londres y he tenido además el placer de verlo. No solo sigue cantando bien, sino que se mueve por el escenario como un chaval de 30.
Toma ya. Pues gracias por el mensajito, Kika. Gracias, Nick.
Hasta luego.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Desde hace cuánto tiempo existe el vino? No es fácil, ¿eh? Hasta hace unos días, el registro más antiguo era una botella descubierta en 1867 en Speyer, Alemania. Su fecha, siglo IV después de Cristo. Bueno, pues hoy la respuesta ha cambiado. La solución la tenemos aquí, en Carmona, en Sevilla. Allá han descubierto un vino, en origen blanco, con 2000 años de historia. José Rafael Ruiz Arrebola es catedrático y ha encabezado la investigación. Nos lo ha contado en Mediodía COPE.
Realmente es algo sorprendente, ¿no? El por qué se ha conservado, bueno, pues tuvo que ser por un cúmulo de circunstancias que hicieron que esa urna, que era de cristal, su tapadera estaba invertida para que pudiese meterse dentro de una funda de plomo que la protegía, bueno, pues de alguna forma consiguió un sellado tan hermético que consiguió que no se evaporase ese líquido.
Se han encontrado 4 litros de vino en la urna, pero no ha aparecido solo. Sumergido en el líquido estaban los huesos de un hombre de unos 45 años. Junto a ellos se conservan 8 nichos, 6 de ellos con urnas también. El yacimiento data de la época romana, del siglo I después de Cristo. Un tiempo en el que la importancia simbólica que tenía el vino era muy grande y estaba presente incluso en los rituales funerarios.
En los hechos científicos, bueno, pues buscamos la presencia de uno de los polifenoles que proviene de la descomposición de otros polifenoles que tienen los vinos tintos y que en este caso no aparece, que es el ácido cilíngico. Por lo cual, eso, en otros residuos de vinos arqueológicos que se han estudiado, al no aparecer ese ácido, consideran que el vino era blanco.
Las pruebas no han sido pocas, pH, materias orgánicas, sales, minerales. En todas detectaron elementos que existen en el vino como los conocemos actualmente. Se llegaron a comparar con los vinos de Montilla Moriles, de Jerez, de Sanlúcar. La clave es que estamos hablando de vino tal y como lo entendemos en la actualidad. Y han sido los polifenoles. Unos biomarcadores presentes en todos los vinos actuales. Polifenoles. Una de las cuestiones más curiosas ha sido determinar que estábamos ante un vino blanco. Claro, el color rojizo no permitía afirmar eso a simple vista, y para ello se han realizado distintas pruebas. La más importante, la cata.
Esta misma mañana lo hemos probado, porque todo el mundo nos preguntaba: ¿y cómo está?
Claro.
Está un poco salado, no sabe nada, está un poco salado. Ya no hemos podido resistir la tentación, porque evidentemente le hemos hecho también análisis microbiológico de que no tiene nada peligroso para la salud, y esta mañana, pues bueno, los compañeros que hemos realizado el trabajo, pues hemos dicho: vamos a darnos un buchito de ese vino, una poquita cantidad.
Pues espero que hayan mirado bien, que no haya ningún tal, porque, en fin, beber el vino con los huesos ahí abajo. Bueno, desde el año 2019 se tenía constancia de este yacimiento, cuando la rehabilitación de una casa dejó a la luz un mausoleo. Ahora, años después de ese descubrimiento casual, se ha podido encontrar el vino más antiguo del que se tiene constancia en el mundo. Siglo I después de Cristo, en Carmona, en Sevilla. Una maduración de 2000 años. Nos damos un paseíto por las redes. Mañana se cumplen 10 años de la abdicación del rey Juan Carlos. Mañana se cumplen 10 años de la coronación de Felipe VI, Silvia.
Sí, Ángel, una fecha importante que comentas en el videoblog de hoy. Podéis verlo en X, en @expositocope, en Instagram, en exposito-cope y también en el canal de YouTube y de TikTok de Cope. Sara nos dice, fecha muy importante para la historia de nuestro país y qué pena que 10 años después de ese momento Juan Carlos no esté en su país. También hemos recibido el mensaje de Fabio, brillantes años de reinado de Felipe VI. Creo que podemos estar muy orgullosos del monarca que tenemos, pero aprovechemos estos días también para recordar la labor de su padre.
Tiempo de tertulia, hoy con Carmelo Encinas, con Agustín Peri, a partir de las 10, las 9 en Canarias. No nos olvidamos del drama de la inmigración en el Atlántico, entre África, Canarias. No te pierdas una entrevista que vamos a mantener con José Antonio Benítez, el párroco de la Iglesia de la Paz en Las Palmas. Ha oficiado el funeral de un chavalín de 4 años que hace un año murió en un naufragio en un cayuco. Brutal, no te lo pierdas. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter @expositocope, en el 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
Mi hermana estaba decidida a comprarse un eléctrico hasta que su compañía le dijo que no tenía seguro para coches eléctricos. Ya le dije, si vas a la Mutua, además de tener las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Esta es la canción oficial de esta Eurocopa 2024. Te vas a cansar de escucharla porque tenemos por delante todo un mes enterito de fútbol.
Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía Cope.
Paco González, muy buenas tardes.
Hola Pilar, hola a todos, muy buenas.
¿Cómo ves a nuestra selección?
Lo normal es que nos toque cuartos de final contra Alemania.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía Cope, con Pilar García Muñiz.
Por solo 20 euros precio definitivo, en Lowi tienes fibra fit y móvil 5G con la red más fiable de España.
Yo eso lo llamo ahorro heavy. Fibra fit y móvil 5G por solo 20 euros. ¿Familia? Nos cambiamos a Lowi.
Llama al 1-450 y vente a Lowi.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsago sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol.
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en cepsa.es.
Vaya sorteazo.
Recorrer la ciudad en patinete o como quiera. Llegar a todo. En Occident, estás bien asegurado con nuestro seguro movilidad personal para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Hay 2 tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Sabemos que hay personas a las que les gusta estar con tirantes en casa y otras que son más de mantita y calcetines. Y para que todas puedan tener la casa a la temperatura perfecta, en Obramat encontrarás las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente, con la mejor tecnología y eficiencia energética. Obramat, donde compran los profesionales.
Esto sí que es gloria.
Claudia, despierta, que nos quedamos sin aire acondicionado.
El cuerpo te pide aire fresco, te pide olvidarte de todo, te pide montaña, te pide playas salvajes, te pide Galicia. Xunta de Galicia.